Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora aquí en Radio Agricultura. Ya estamos listos para empezar una nueva jornada mientras todos vuelven a sus casas después de un largo día. Hoy día estuvo rico, no hizo tanto calor como ayer, pero suben y suben las temperaturas, suben y suben las alergias estacionales de primavera. Y bueno, ya estamos a 25 de septiembre, se va volando el mes y tenemos hartos temas que conversar el día de hoy. Y para eso usted puede ser parte de esa conversación a través de nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921, y por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Conteste nuestra pregunta de Twitter X para saber sus opiniones, y síganos también en Spotify, donde están todas nuestras entrevistas en profundidad que hacemos los viernes, para que puedan revisarlas, que están muy entretenidas, muy interesantes, con grandes exponentes. Vamos con el editorial. Las máscaras electorales de Jara. Janet Jara vuelve a sorprender. Ahora declara que el régimen de Cuba claramente no es una democracia. ¿Le creemos? Ninguna posibilidad. Ella misma confesó que su reflexión fue bien dolorosa. Pero a nadie que realmente defiende la democracia debería dolerle reconocer una dictadura, a menos que el lazo de ese régimen con ese régimen sea enorme. Intentó matizar diciendo: yo quería decir que era un sistema político distinto. Habría que explicarle a la candidata que las dictaduras no tienen sistemas políticos. Lo que tienen son líderes que administran el poder a su antojo, aplastando libertades y reprimiendo a quienes piensan distinto. Luego vino la excusa clásica. Están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo de Estados Unidos. Y ahí está la madre del cordero. Todavía no entiende que el verdadero problema es el propio sistema socialista comunista que ha empobrecido a generaciones enteras. Finalmente, ante la pregunta directa si el régimen es una dictadura, responde: claramente no es una democracia, pero creo que tienen que resolver ellos sus problemas. ¿Cómo puede un pueblo resolver sus problemas si cada vez que es disidente es encarcelada o asesinada? Más que una evolución ideológica, estas declaraciones parecen una máscara electoral, un nuevo disfraz en tiempos de campaña.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y están pasando cosas no solo en Chile con este tema de las elecciones, sino que también en el mundo. Y como siempre, yo tengo que admitir que lo echaba de menos. Lo echaba de menos. Está con nosotros para analizar todo el escenario político internacional. Está Guillermo Holzman, analista político, profesor de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, bienvenido. Llegó la hora.
¿Qué tal, Mara? Un agrado saludarte.
Oye, Guillermo, partamos por la noticia del día. Tremendamente llamativo es la condena al expresidente de Francia, Sarkozy, por asociación ilícita en un caso de financiamiento con dinero público, y 5 años de prisión. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el caso? ¿Y existe instancias de apelación? Porque lo que he podido entender es que incluso con apelación ya es una sentencia definitiva.
A ver, Sarkozy fue presidente de Francia desde 2007 y reemplazó a otro presidente de derecha, digamos, que era Chirac, y va a elecciones, y él va con una derecha mucho más progresista, para ocupar los términos de hoy día, que hace cambios y transformaciones importantes. Respecto a esa elección, donde la izquierda en Francia estaba bastante dividida, ¿ya?, y no logra obtener una votación, yo diría, además, que sea contundente, donde participa más del 80% de los electorados franceses, Sarkozy gana ampliamente y cómodamente la elección y puede hacer muchos cambios y transformaciones. Sin embargo, va a pasar el tiempo y Gaddafi, que era el dictador en Libia, fallece entre medio, uh-huh. y su hijo posteriormente hace una denuncia donde plantea de que le entregó muchos millones de dólares o euros al equipo de Sarkozy para financiar su campaña política y que incluso le siguió entregando dinero una vez que este había ya asumido el cargo de presidente. Con esos antecedentes, la justicia francesa abrió un proceso donde se le acusa de corrupción, financiamiento ilegal de la política, asociación ilícita, entre varios otros cargos, a él y a un grupo de colaboradores. Ese juicio finalmente ha terminado, que no es el único juicio que tiene Sarkozy en todo caso. Ya había pasado en la cárcel 6 meses anteriormente por una cosa similar, en términos de financiamiento de la política. Y es ahí donde ya este juicio se cierra hoy día. Sarkozy alega de que esto es persecución política, uh-huh. porque finalmente los testigos y todas las evidencias provienen básicamente del hijo del dictador Gaddafi, en su minuto. Hay otros testigos que son franceses y que acreditan que esa plata ingresó. No hay evidencia de que esa plata haya ido al bolsillo o al entorno familiar de Sarkozy. Sarkozy niega todos los hechos y es ahí donde él dice que hay una persecución política. Bueno, el rayo para la suma, son 5 años de cárcel, los cuales no los puede apelar, es decir, lo debe cumplir sí o sí. Lo que se va a poder hacer es establecer si lo cumple en términos domiciliario. Él tiene ya 70 años, por lo tanto sería una opción, como lo hicieron también en los 6 meses que estuvo detenido o condenado a cárcel, o eventualmente tener alguna rebaja de pena. Yo creo que queda otra opción, además de que Macron lo puede indultar, pero dificulto que, dado el ambiente político francés, eso pueda ser viable actualmente.
Ah, buen punto. Y en ese sentido, más o menos, Guillermo, ¿sabes cuáles son las instancias? O sea, pese que no puede apelar, ¿cuál las situaciones, las alternativas? ¿En qué plazo serían y cuándo tendría que empezar a cumplir la condena?
La tenéis que empezar a cumplir la condena ya pronto, hablamos del mes de octubre o noviembre, ¿ya? Hoy día ya está detenido, ya, por lo tanto viene la lectura de cargos, viene la posibilidad de que presenten algún tipo de recurso, pero como te digo, va a ser un recurso para poder discutir las cautelares, o sea, cómo va a hacer su sistema de prisión, o eventualmente disminuir la pena, cuando no estoy seguro de ello, pero no hay posibilidad de que se abra un nuevo juicio, ni hay posibilidad de echar atrás la sentencia que ya ha sido emitida por la justicia francesa.
Bueno, estamos conversando con Guillermo Holzmann, analista político. Guillermo, te quería... nos vamos a ir a otro lado. Ahora nos vamos a ir un poco a, digamos, la organización internacional que ha estado en la palestra la última semana. No necesariamente porque ya llevamos varios días discutiendo acerca de la nominación de Michelle Bachelet, sino que por las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a un sabotaje por distintos fallos técnicos que estuvieron alrededor de su discurso en la Asamblea General. Si no me equivoco, hubo un problema con la escalera mecánica, hubo un problema con el teleprompter, hubo problemas con el sonido. Claro, él dice que hubo estos 3 elementos técnicos que él asume como un sabotaje. ¿Qué ocurrió en este discurso? Parece tan, tan polémico.
A ver, sí, partamos de la base de que todos los representantes de los 193 países que componen la Asamblea de Naciones Unidas esperaban el discurso de Donald Trump. El discurso de Donald Trump, sin lugar a duda, era principal por todos los hechos que conocemos en los últimos meses, desde que asume el 20 de enero del presente año. Y es ahí donde Donald Trump, todos sabían que iba a ser un discurso disruptivo, iba a ser un discurso contra el multilateralismo. Naciones Unidas representa el centro donde convergen todos los países para poder dialogar de igual a igual y buscar soluciones. Era una crítica a todo lo que ha estado impulsando Naciones Unidas en términos de superar el cambio climático, el tema de inclusión, contra los objetivos de desarrollo sostenible y contra todo lo que él denomina la agenda de progresismo que le ha hecho tan mal a todos los países. Y es ahí donde Donald Trump empieza a improvisar un discurso. Bueno, primero tuvo problemas con la escalera mecánica, después, como tú bien decías, con el teleprompter, no podía seguir su discurso, estaba improvisando cuando de repente vuelve el teleprompter. Y estos elementos finalmente Donald Trump lo ha utilizado para poder señalar de que hay un sabotaje. Independiente de que sea verdad o no, ese sabotaje vendría de niveles medios que estaban encargados de cada uno de esos aspectos técnicos de la puesta en escena de Donald Trump. Donald Trump finalmente hace un discurso de 54 minutos, cuando cada presidente tiene solamente 15 minutos para hablar en la Asamblea. Pero él toma 54 minutos y hace cosas que no son las usuales a las que estamos acostumbrados en un organismo multilateral.
Y eso de los discursos hace... 53 minutos están de moda. ¿Le gusta sí. a los presidentes eso de los discursos improvisados de 53 minutos? ¿Por qué será 53 minutos? No sé, ya que estábamos recién hablando, bueno, ayer del aniversario del caso Monsalve, y recordamos también esos 53 minutos del presidente Boric. Digo, como que, ¿qué pasa con el 53? Ya, perdón, te interrumpí, pero que me llamó la atención.
No, pero en todo caso, digamos, aprovechemos y presentemos un guión a Netflix, capaz que hagamos claro. una serie.
53 minutos.
Bueno, la cosa es que el presidente ahí hace una diatriba y hace, digamos, varias acusaciones en nombre de los países, deja muy mal a Europa, deja muy mal, yo diría, a los países occidentales que han sostenido toda la agenda que él critica, la agenda progresista y donde uh-huh. están principalmente los países europeos. Pero también con su discurso genera una decisión, una división de los países europeos. Y eso que ha pasado un poco desapercibido, pero no todos los países de la Unión Europea, los 27 países están de acuerdo con la forma que se está tratando, ni el tema de Ucrania ni el tema de Gaza, que son dos temas que estaban sobre eso. Aprovechó de poder establecer, de llamar, como toda la acción sobre el cambio climático y todo lo que se ha propuesto desde Naciones Unidas, como una gran estafa, ¿ya? En términos de lo que significa para todos los países y los efectos negativos en términos económicos que ha significado para los países en desarrollo particularmente. Entonces, colocó muchas responsabilidades. Lo novedoso es que volvió al inicio con Ucrania, en términos de decir que Ucrania puede recuperar todo lo que ha perdido. Es decir, se trata de los territorios que tiene ocupado actualmente Rusia. Dio un impulso importante a la OTAN en términos de poder decirle que la OTAN va a contar con el sistema de armas que necesite y poder usarlo como quiera. Hoy día el canciller Lavrov de Rusia ha señalado que con todo esto la Unión Europea y la OTAN le ha declarado la guerra a Rusia, y esto está subiendo de tono de una manera hasta ahora en los medios de comunicación y diplomáticamente. Pero el punto que colocó el presidente Trump ayer fue un poco menos de decir, ¿saben qué? Sin Estados Unidos ustedes no son nada. Así que, por favor, aliénense y escúchenme bien, porque lo que estoy diciendo es la verdad. Y ese tipo de discurso hoy día significa romper todo lo que se ha construido en términos de relaciones internacionales para poder buscar la paz, prevenir los conflictos. Y esos elementos son los que han quedado sobre la mesa con una Naciones Unidas bastante a mal traer, y donde todos coinciden, más allá de que del lado ideológico que lo quiera ver, que Naciones Unidas está al debe.
Sí.
Y en ese contexto empieza hoy día todo el debate. Recordemos que esta asamblea empieza ahora, hay dos semanas donde están los jefes de Estado, jefes de gobierno, pero la asamblea en términos de discusión se extiende hasta el mes de enero del año 2026.
Claro. Y en ese sentido, Guillermo, precisamente, a ver, si uno pudiera describir, Donald Trump tiene muchas características, pero una de esas es que no da puntada sin hilo. Y claramente este discurso de 53 minutos y además poner en la ONU o exponer en la ONU, bueno, el año pasado también el presidente Milei hizo algo similar, exponer la falencia de esa misma organización y por qué también está destruyendo la economía de los países europeos y la producción y etcétera, también tiene algún, digamos, es un marco, estoy marcando territorio, estoy poniendo también mi propia agenda, estoy tomando algún tipo de poder, algún toro por las astas por ahí.
No, exacto, tú lo has dicho quizás muy bien y en forma mucho más castiza, en términos de que lo que hace Donald Trump es decir, saben, o sea, no se equivoquen, con todo lo que ustedes digan, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y yo estoy encargado de que vuelva a ser aún más poderoso y además tenga todo el dominio y todo el liderazgo a nivel global. Ese mensaje fue demasiado potente. Tanto Rusia como China como India y las principales potencias lo han visto con preocupación, y hoy día creo que estamos en un pantano de información y desinformación respecto a lo que se quiere. ¿Qué es lo que estaba haciendo realmente Donald Trump con su discurso en Naciones Unidas? Primero, digamos, establecer una división entre lo que son sus aliados. Segundo, cautelar los objetivos que él quiere y necesita para el mundo. Y tercero, digamos, sacarse la responsabilidad de que él es responsable por la paz, sino que son los otros que no hacen las cosas que deben hacer, los que están llevando al país, a los países eventualmente a una guerra mundial y a una destrucción asegurada. Estados Unidos dice, ¿sabe? Yo voy a estar con mis valores, voy a apoyar a Europa, pero si Europa no hace lo que tiene que hacer, no puedo yo ayudarlo, no puedo más hacer que eso. Y entre medio coloca la ayuda y el salvataje financiero y económico a Argentina con 20.000 millones de dólares, una cosa que hacía mucho rato Estados Unidos no hacía. Estados Unidos mantiene recursos para eso. Y da un ejemplo, y lo otro que acá se le ha dado poca relevancia es la reunión que tuvo con los líderes árabes. Reunión que él incluso la consideró la más importante de todas las que había tenido ese día en Nueva York. Y donde se desprende que eventualmente habría algún tipo de solución para Gaza, que partiría por el hecho de que Netanyahu no anexaría los territorios de Cisjordania, a pesar de la cantidad de asentamientos que tiene en esa área. Entonces yo creo que acá hay, la verdad, un discurso que lo dijo, que todo el mundo quedó, yo diría, sorprendido por la forma en que lo dice y la manera en que atacó a varios países y a varios líderes, de hecho, también. Pero luego, al día siguiente, hoy día, o ayer, empieza a matizar en sus cuentas de redes sociales. Entonces, se está instalando una suerte de desconcierto en términos de qué cosa quiere realmente Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, cuando lo que ha querido, y si uno nos vamos a los discursos con el cual él asume, los discursos que ha hecho el Congreso estadounidense y lo que ha ido señalando en el tiempo y la forma en que ha ido actuando, Estados Unidos quiere asegurarse el acceso a todos los recursos naturales que necesita para poder ser Estados Unidos la principal base de innovación tecnológica a nivel mundial. Lo segundo, quiere que frenar el avance de China. Y tercero, quiere además llegar a un acuerdo nuclear que sea amplio, que sea creíble y que le permita a Estados Unidos avanzar en la nueva era industrial que se está abriendo hoy día y que incorpora dos elementos, uno en la tierra, otro en el espacio. En la tierra lo que es minería submarina. El tema no es menor, dado de que se acaba de aprobar el Tratado de Protección de la Diversidad Marina, que entra en vigencia en el mes de enero, y que Chile está postulando a ser su secretaría ejecutiva con Valparaíso al frente. Y luego viene todo lo que es la minería espacial, que es la conquista del espacio para obtener los recursos que sustenten no solamente la necesidad energética, de energía que necesita toda esta innovación tecnológica. O sea, solamente, digamos, para aclararlo, nosotros estamos fascinados con la inteligencia artificial, o por lo menos hablamos todos de ello, sepamos o no sepamos lo que significa, pero la inteligencia artificial no funciona sin energía. Es decir, lo fundamental es la energía. Entonces, acá hay, yo creo, una suerte de instalación de un proceso de negociación más avanzado todavía y más disruptivo del que ya habíamos vivido con los aranceles que ha puesto Estados Unidos.
Bueno, estamos conversando con Guillermo Holzman, analista político y profesor de la Universidad de Valparaíso. Nos quedan como 3-4 minutos, Guillermo, pero nosotros siempre, digamos, explotamos tu conocimiento internacional. Pero aquí en Chile también están pasando cosas. Acaba de empezar las campañas oficialmente parlamentarias y las presidenciales. Se están viendo los distintos posicionamientos de los candidatos, donde están empezando su recorrido en terreno ya oficial. ¿Cómo estás viendo el inicio de las carreras presidenciales ya con el permiso entregado para empezar a participar?
A ver, yo lo primero que veo es que de 8 candidaturas hay 3 que realmente tienen posibilidad de competir por la presidencial, ya sea en primera o segunda vuelta. Y eso es novedoso porque toda la teoría te dice que habiendo 8 candidatos necesariamente hay una segunda vuelta. Pero en este minuto, la forma que están llevando a cabo las campañas, los recursos que están colocando en ello, tanto en lo que es redes sociales y usar todos los elementos de comunicación estratégica, nos está llevando a que de estas 3 candidaturas debieran quedar 2. Que pueden resolverse ya en segunda vuelta, como dirían todas las encuestas, pero también podría resolverse en primera vuelta. Y en esa perspectiva, que lo que pasa es que yo lo veo, dado la tendencia, porque la segunda vuelta empezó en marzo, o sea, ya en marzo preguntaban quién gana en segunda vuelta.
Claro, sí, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasa con la...? Y lo que pasa es que más o menos 25% de los electores están aburridos, o sea, no le creen ni a la izquierda tradicional ni a la derecha tradicional. Ahí ese 25% mueve la aguja en forma definitiva. hemos tenido ya visión de eso con lo que ha pasado en los plebiscitos constitucionales, pero ese 25% es el que mueve la aguja y ese 25% toma su decisión alrededor de 10 días antes de la elección. Entonces, el cine negro en este caso sería, o sea, digamos, un cine negro es un evento de muy poca probabilidad, pero de muy alto impacto. Y hemos tenido varios electorales, hay una fatiga electoral de por medio. Entonces, yo diría, veamos cómo empiezan hoy día, pero lo concreto, el escenario de inicio de campañas es que hay tres campañas relevantes y las otras no lo son. De las cinco restantes, cuatro son irrelevantes, digamos, de punto de vista de peso electoral. Kaiser tiene algo de relevancia, y podríamos decir que Gustavo Suman Aparici, hay un tema, yo diría, básicamente de voluntarismo para poder sumar o no sumar, pero lo más probable es que esas candidaturas vayan perdiendo fuerza porque ya Aparici no tiene la fuerza que tenía antes, Maynard Nichols está recién empezando, en fin, y así cada uno tiene su propia característica. Pero diría el debate político, además, coopera muchísimo para que ese 25% diga, sabe, mejor resolvámoslo en primera vuelta. Porque el debate político está tan focalizado en el centímetro cuadrado, porque ni siquiera llega a ser metro cuadrado. Entonces, los temas reales o verdaderos no se están abordando adecuadamente. Entonces, todo lo que sea seguridad, economía, inversión, crecimiento, todos esos elementos que están hoy día sobre la mesa, ninguno de ellos habla ni de calidad de vida, de cómo la calidad de vida se construye, y eso requiere empleo, y para que haya empleo requiere un Estado fuerte, requiere un Estado eficiente. Entonces, hay acá una suerte de saturación de lugares comunes en todas las candidaturas. Y las ideas nuevas que están en los programas, dicho sea de paso, no son bien transmitidas. Y eso molesta mucho a un electorado que quiere resultados, quiere cosas concretas. Y también lo que sabe ese electorado es que si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, va a ser difícil que haga cualquier cosa.
Así es.
Entonces, ese 25% que no es un electorado, profundamente informado, pero que tiene un sentido común de ver cómo funciona la política, y claramente los ejes que hacen cambiar al electorado es, uno, la credibilidad, dos, la corrupción, digamos, y tres, la confianza. Y esos tres elementos, ninguno de ellos logra superar el nivel de credibilidad que ese 25% necesita para votar.
Ya, interesantísima conversación junto a Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. Como siempre, Guillermo, un placer conversar contigo.
No, lo mismo digo, Mara, un agrado, que tengas muy buen resto, bueno, fin de semana ya, porque estamos prácticamente...
Queda poco. Muchas gracias, que estés muy bien. No. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Fundamenta desarrollamos proyectos inmobiliarios pensados para tu vida. Hoy te invitamos a conocer Ecuegaña, departamentos para vivir, comercio y conectividad en un solo lugar, con acceso directo al metro. Visita fundamenta.cl y conoce más sobre este y todos nuestros proyectos. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Espacio Food and Service, el gran encuentro de la industria alimentaria en Chile, vuelve a Espacio Riesco entre el 30 de septiembre y 2 de octubre. Será más de 35 mil metros cuadrados de exhibición, donde podrás reunirte con tomadores de decisión y empresas que te mostrarán nuevos productos y soluciones para tu negocio. Participa en seminarios, cocinas interactivas y muchas actividades profesionales en la mayor vitrina del sector. Consigue tu entrada en espaciofoodservice.cl. Auspician Carozzi, Nestlé, Nutrisco, PF Alimentos y SQM.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, contestar nuestra pregunta en Twitter y por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque buscan tranquilidad para ti y tu familia con el Seguro Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección. Accede a clínicas en todo Chile y cobertura ambulatoria de hasta 70%. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. Y empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa, sin inversión inicial, y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. ¿Te perdiste entre tantos sondeos? Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl. Otro proyecto del Instituto Res Pública. Bueno, y seguimos en la conversación con, voy a decir, más que un amigo de la casa. Ya le tenemos mucho cariño a nuestro próximo invitado. Tenemos una entrevista también en profundidad y en nuestro podcast. Así que recuerden seguirnos en Spotify. Y ya está con nosotros Eduardo Sepúlveda, director del Libero. Y digamos, y a partir de hoy ya expresidente de la Asociación Nacional de Prensa. Estamos hoy día en el Día de Inflexión, pero sigue siendo parte de la institución. Eduardo, bienvenido, Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara, por la invitación y gracias por la presentación muy cariñosa.
Sí, pero por supuesto, cómo no. Eduardo, cuéntanos un poquito. Bueno, ya salió la prensa. José Tomás Santamaría va a ser el nuevo, digamos, líder presidente de la Asociación Nacional de Prensa. Son 2 años, si no me equivoco, la rotación entre las presidencias. Un poquito, hagamos un recorrido de esos 2 años, lo que significó para ti y el rol en el fondo de esta institución en algo tan importante como son las comunicaciones, la libertad de prensa y en nuestro país.
Sí, por supuesto. Bueno, lo primero es saludar a José Tomás Santamaría, que es un gran periodista, buen amigo y excelente persona. Así es que la ANP queda en buenísimas manos. Y Y yo me voy, la verdad, tranquilo y contento. Fueron dos buenos años, fueron difíciles. Partimos, a mí me tocó asumir, con una amenaza relevante y no menor, que era que el actual gobierno había iniciado un proceso de una iniciativa para combatir la desinformación.
La comisión, la famosa comisión contra la desinformación.
La famosa comisión de la ministra Camila Vallejo, y que buscaba efectivamente identificar los problemas de desinformación y luego ser una especie de consejo asesor para hacer políticas públicas para resolver este flagelo. Nosotros, a poco andar, nos dimos cuenta que era muy riesgoso. Yo siempre soy, y tú lo sabes bien, soy de la doctrina de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Nosotros creemos que ya la prensa está súper regulada en Chile. Se persiguen los delitos de injurias, de calumnia. Está la famosa ley Otero, que regula cómo se puede hacer el reporteo. O sea, hoy día el ejercicio del periodismo está muy regulado en Chile. Y por lo tanto nos parecía que era súper riesgoso que esta comisión, digamos, pudiese entrar a tratar de regular el ejercicio del periodismo para evitar la desinformación, aunque tuviese una muy buena un muy buen propósito, podía terminar siendo muy malo para la libertad de prensa. Uh-huh. Y después, cuando se nos dijo, no, pero no se preocupen, si esto no es contra los medios de comunicación, dijimos, bueno, pero entonces nosotros también somos guardianes de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, pero también la libertad de expresión de las personas. Porque si tú dices, no, nosotros vamos a ir a perseguir a la gente que miente, bueno, a lo mejor va a llegar al departamento de un adolescente en alguna comuna de Santiago donde él está escribiendo cosas en internet que a lo mejor para el gobierno no son ciertas, y qué va a hacer con ese... con esa persona. Claro. le va a doblar el brazo y te lo vaya preso, digamos. Por eso,
no, más era, que la interpretación que era, de las mentiras hoy día también subjetivas también.
Por supuesto, exactamente. Entonces, aquí muchas veces los políticos se acusan mutuamente de mentir. Mm. Y entonces no pueden ir a regular la prensa. Había un montón de iniciativas de ese sentido, nosotros las hemos observado todas, algunas del gobierno, otras de parlamentarios, pero la satisfacción es que a este gobierno le quedan menos de 6 meses y ya no presentaron ningún proyecto de ley, ni tramitaron ningún proyecto de ley que vulnerara la libertad de expresión y de prensa. Así es que en eso nos podemos dar por bien satisfechos, la verdad. A mí me tocó debutar también a las pocas semanas de debutar con un presidente Boric que en la cena anual de la Sofofa, con nombre y apellido, lanzó duros ataques contra el Mercurio de Tercera. Mm. Y eso nos obligó a reaccionar frente a eso, porque nos parecía que si ya partíamos, cuando tú partes con nombre y apellido atacando a medios de comunicación, rápidamente luego va a llegar a atacar a personas, a periodistas con nombre y apellido. Lo vemos que esto ocurre en otras partes. Nosotros hemos sido muy críticos, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, del presidente Trump, digamos, que con nombre y apellido ataca a personas. A nosotros nos parece que es un error, que está mal, y nos preocupaba mucho que esa costumbre llegara a Chile, y que llegara a Chile de manos del presidente de la República, ni más ni menos. Por tanto, nosotros tuvimos que actuar en ese minuto. Yo me acuerdo que me comuniqué con la Sociedad Interamericana de la Prensa, me comuniqué con la UANIFRA, que es la Asociación Mundial de Periódico Universal, y con la Anatel, con la Arch, en fin, y entre todos hicimos una comunicación muy clara diciéndole al presidente de la República que esto era un atentado a la libertad de prensa, esos ataques. Así que tuvimos que hacer una pega importante ahí en la defensa de la libertad de prensa, pero yo creo que fue buena y fue fructífera.
Bueno, partir agradeciéndote, Eduardo, por parte de todos los que estamos en medio de comunicación y además creemos en la libertad de expresión y en la libertad de prensa, ese trabajo que yo sé que es arduo estar encima. Todos sabemos que el gran tema de la libertad es su eterna vigilancia, así que se agradece siempre tener personas que estén precisamente vigilando y cuidando de que esta se respete. Bueno, dicho eso, ya mencionaste, bueno, quedan 6 meses de gobierno, etcétera. Eso implica campañas presidenciales, implica, digamos, las campañas más por debajo, los dichos que son ciertos, los que no, la desinformación, que este candidato dijo, este no dijo, y sobre todo hoy día con la inteligencia artificial, que empiezan a aparecer unas cosas que la gente no puede ni siquiera diferenciar si son verdad o mentira. ¿Cuáles son los desafíos? Porque sabemos que, bueno, pese a que tú dejas el liderazgo de la Asociación Nacional de Prensa, te mantienes en la institución, pero además siendo director del Libro, además. Entonces, ¿cómo ves tú los desafíos que siguen teniendo tanto los medios como la asociación en el resguardo de la de las campañas políticas en estos tiempos que son tan complejos entre la pasión que hay detrás de esto y las nuevas tecnologías?
Bueno, muy importante lo que dices, Mara, porque es muy importante aclarar que el fenómeno y el flagelo, digamos, de la desinformación es real. Nadie lo puede negar. Sabemos nosotros que circulan de manera profusa por redes sociales, especialmente contenidos que la verdad es que tienen problemas de veracidad más o menos serios. Entonces, primero partamos porque no es que uno desconozca esto, sino que es verdad que existe. La pregunta es cómo se resuelve y cómo podemos nosotros resolver el problema de manera correcta y sin que el remedio sea peor que la enfermedad. Y ahí lo que nosotros hicimos es que creamos en la ANP una entidad que se llama el Veridatos, un verificador de datos precisamente para luchar contra la desinformación y contra los contenidos falsos que circulan por las redes sociales y se dedica a eso. Se creó este equipo, lo lidera Liu Vallés, que es además la presidenta del Consejo de Ética a los Medios de Comunicación. Entonces es una entidad que creamos nosotros para que sea vigilante de que lo que circula en la opinión pública, los contenidos, sean verificados. Entonces, no solamente nosotros éramos críticos de la manera en que el gobierno suponía que había que arreglar este problema, sino que nosotros dijimos, está bien, vamos a criticar esto, pero también vamos a hacer nuestro aporte para tratar de resolver y ayudar a resolver este problema. Ahora, lo que hay que dejar súper claro, Mara, es que en este flagelo o en este problema de la desinformación, el periodismo profesional, los medios de prensa, somos parte de la solución y no somos parte del problema. O sea, digo, yo a mucha gente le digo, le pongo este ejemplo, le digo, imagínate que empieza a circular por redes sociales que un ovni se posó anoche arriba del Cerro Manquehue y circula por distintas cuentas, Instagram, te llegan varios WhatsApp.
Y hoy día pueden haber videos hechos con inteligencia artificial que te muestran. Sí, obvio.
Exactamente, videos perfectos que se ve exactamente el Cerro Manquehue, que descienden unos señores y que se... Tú lo miras y tú dices, oye, pero esto me parece raro, se ve súper real, pero me parece raro. Si el día siguiente eso aparece en la portada del Mercurio, bueno, tú dices, chuta, sí, esto claro, es verdad.
Es verdad.
¿No? Lo dice la Radio Agricultura, Mara Cedini, oiga, esto es verdad, chuta. La gente dice, oye, esto, entonces, oye, tomemos acciones. Entonces, el periodismo es finalmente los medios de comunicación, la prensa, los medios con domicilio conocido. Todo el mundo sabe dónde está la Radio Agricultura, todo el mundo sabe dónde está el diario Mercurio y todo. Tú puedes ir y puedes plantear tus cosas, puedes quejarte si es necesario, si crees que te trataron injustamente. O sea, los medios tradicionales, la Radio Agricultura tiene 88 años, el Mercurio tiene va a cumplir 200 años desde su primera fundación, en fin, son medios que han demostrado durante décadas que tienen un compromiso con el periodismo y por lo tanto eso es lo que le ha hecho ganarse la confianza de las personas. Entonces, mucha de la crítica que hay hacia los medios de comunicación me parece que es injusta, que es intencionada, y que especialmente si la crítica viene desde el mundo político, a mí no me sorprende, porque es verdad que nosotros los periodistas somos el cuarto poder, la prensa es el cuarto poder y es el perro guardián de la sociedad, y a veces este perro ladra, a veces este perro muerde, y eso incomoda a los poderosos, digamos. Entonces, bueno, esa es la vida que nos toca, y esos son los desafíos, y sobre todo lo político, digamos, que tenemos.
Bueno, estamos conversando con Eduardo Sepúlveda, director del Libro. Eduardo, lo que pasa es que, claro, con todas estas reflexiones, durante mucho tiempo se dijo prácticamente que los medios iban a empezar a desaparecer porque ya la gente se informaba así ya demasiado rápido y estaba todo aquí y cada uno era un periodista con su propia cámara. Pero con lo que estamos conversando hace pensar que los medios de comunicación van a ser cada vez más importantes, precisamente porque van a ser los únicos que van a poder, digamos, realmente verificar la información. O sea, yo sé que hoy día así es, pero con tanta tecnología, finalmente va a ser demasiado necesario la confirmación de un medio de comunicación para poder realmente dar una noticia por cierta, ya que, como bien decía, el video de los ovnis puede estar hecho con inteligencia artificial perfecta. O sea, aquí van a volver a estar como en la primera plataforma de importancia en cuanto a la distribución de la comunicación.
Así es, absolutamente. O sea, eso es exactamente lo que yo creo, y eso es exactamente lo que tenemos que trabajar y empujar. Yo siempre digo que la prensa establecida, los canales de televisión, la radio, los diarios, el periodismo profesional es el lugar seguro donde uno puede llegar y puede descansar y confiar. Con los gringos lo dicen muy bien, es el safe place. Es el lugar seguro, el lugar donde yo puedo efectivamente confiar. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos el trabajo de ese concepto que tú planteas, que efectivamente los medios sean ese refugio seguro de la verdad, donde hay la mayor cantidad de verdad, de veracidad, está ahí. Tenemos que nosotros construir, haciendo buen periodismo, ojalá el mejor periodismo posible, corrigiendo rápidamente los errores, aceptando las sanciones que tenemos. Piensa tú que nosotros, la radio, la televisión y los medios de comunicación, tenemos una entidad de autorregulación, que es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, a los cuales pueden recurrir todas las personas, y nosotros tenemos que acoger y aceptar cuando el Consejo de Ética nos dice, oye, aquí ustedes cometieron un error, aquí pasaron a llevar un principio ético, porque efectivamente el periodismo está hecho por personas, por seres humanos. Yo sé que muchas veces la gente le exige al periodismo objetividad, pero lo objetivo es como un atributo de los objetos, y somos sujetos los que hacemos el periodismo. Por lo tanto, tenemos una subjetividad implícita, imposible de negar, y eso hace entonces que podamos cometer errores, pero también los podemos reconocer, y lo más importante, y eso no lo va a reemplazar una máquina, no lo va a reemplazar la inteligencia artificial, que es efectivamente esa integridad valórica que tenemos los medios de prensa, porque sabemos que cumplimos una especie de rol social, damos un bien público a nuestras comunidades, y todo lo que hacemos lo hacemos pensando en nuestra gente, y es así, somos todos los que trabajamos en medios de comunicación, es así, estamos todo el rato tratando de resolverle la necesidad informativa a nuestra comunidad, a nuestro país, a las personas que viven con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos. De eso se trata esto.
Bueno, como siempre, interesante conversación y además necesaria reflexión acerca de la importancia de los medios de comunicación, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Eduardo Sepúlveda, director del Libro y ya, bueno, también director de la ANP, pero ya recientemente deja el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Prensa. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros, y también, ojalá te haya increíble los nuevos desafíos que me imagino que ya deben venir mucho en la mira, porque no te quedas quieto.
Sí, tal cual. Esa cosa medio inquieta es cierto desde chico, pero bueno, está bien.
Cosas que pasan, somos dos, así que no importa. Un abrazo, sí, Eduardo.
Clarísimo.
Que estés súper bien y nos estamos viendo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 4 versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. En la esquina roja, los problemas de tus cerezos, botritis, alternaria, listos para dar la pelea.
Pero tranquilo, que en la otra esquina está tu mejor amigo, Frontal.
El campeón de la confianza, con golpes certeros, eficacia comprobada y siempre firme en la estrategia antirresistencia.
Porque ya lo sabes, en el ring como en la vida, la confianza no se promete, se demuestra.
Frontal está contigo hoy, mañana y siempre. Frontal de Anasac, una amistad de campeones.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Porque septiembre siempre suena bien, hoy te damos los mejores beneficios de tus tarjetas BCI. Aprovecha 30% de descuento en Starbucks todos los lunes y viernes en bebidas preparadas en barra. Un 40% de descuento sin tope todos los martes en la app McDonald's con una compra mínima de 10 mil pesos. Y además, 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI en la app de Copec con tope 7 mil pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter ex que decía lo siguiente. Tras haber afirmado que Cuba tiene un sistema democrático distinto, la candidata presidencial Jeannette Jara del Partido Comunista reconoció ahora que el régimen cubano claramente no es una democracia. ¿A qué cree usted que se debe este cambio de opinión en contexto de campaña electoral? El 8% dice que es maduración política y el 92% dice que es discurso oportunista. Tuvimos audios, a ver qué opinan nuestros auditores.
Hola, buenas tardes, Mara Cedini, Gabriela de Concepción. Oportunista, opción 2. Ella es comunista desde los 14 y va a cambiar de opinión hasta el 16 de noviembre 50.000 veces más. Así que no nos extrañemos. Yo a ella no le creo nada. Ella es comunista. Así que a enfocarnos en la campaña de Kast.
Hola, Mara, Cristian de Concon. Es una voltereta más, igual que este presidente de la candidata del Continuing. Nada más, saludos.
Buenas tardes, estimado, llegó la hora. Opción 2, es un discurso oportunista. Janet Jara es una mujer que representa un partido genocida. Su discurso es mentiroso, engañador. Esta gente miente cada 5 minutos, no hay que creerle. Porque en el fondo lo que pretenden es engañar a la gente incauta. El comunismo es una plaga que seduce con el verbo, amigo, pero después te lea el infierno prometiéndote el Edén. Hasta luego.
Me gustaría saber qué dijo Lautaro Carmona cuando se enteró de esta declaración de Jara. Por lo menos le irá a tirar las orejas.
Bueno, hay unanimidad entre nuestros auditores y buena pregunta. ¿Cómo se habrá puesto el lado duro del Partido Comunista después de esta declaración? No le haber cogido muy bien los tirones de oreja. Uy, lo que debe estar pasando en ese comando. Entretenido igual. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Nosotros los dejamos, como siempre, en compañía de nuestros amigos, los tres mosqueteros. Y mañana, lamentablemente, no nos vemos porque hay fútbol. Pero no se preocupen porque el lunes no va... ¿Cierto? Hay fútbol, ¿cierto? Cosas que pasan. Nosotros nos vemos el lunes, como siempre, aquí en la 92.1 Radio Agricultura. Que tengan un buen fin de semana. Que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.